Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas un día más al Informativo Leganenses. Hoy, viernes 3 de junio, tenemos con nosotros en el estudio al señor Ricardo.
Buenas tardes.
Al super técnico.
Buenas tardes.
Y yo, Nene. En este informativo que está marcado por la política y por el movimiento 15M, pues en primer lugar vamos a invitar a Eduardo Cuenca del Movimiento Ciudadanos por el Cambio para que nos cuenten un poco cuál es su opinión sobre la situación política aquí en Leganés.
También contaremos con la participación de una persona que apoya a otros colectivos. En este caso, la asociación Segnia, que se presenta en el día de mañana, sábado, con el apoyo de MPDL, el Movimiento por la Paz y el Desarme. Hablamos con Marian Mravet.
Y algunos de los voluntarios de Coleganés han estado en el movimiento 15M aquí en Leganés y hemos recogido algunas de las opiniones. En este caso el sonido no es muy bueno porque está en directo, pero creemos que merece la pena y os vamos a poner a algunos de los trozos de lo que allí ha ocurrido para que estéis un poco al tanto de lo que pasa. Como otros días tenemos con nosotros ciudadanos de Leganés, en este caso es Eduardo Cuenca, que está en una asociación, ¿no? Ciudadanos y Ciudadanas por el Cambio. Hola, Eduardo.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Te llamábamos porque publicáis en vuestra web y nos habéis mandado un artículo sobre el tema de las elecciones en Leganés para que nos ampliaras un poco cuáles son vuestras reflexiones acerca de lo que está pasando en la política leganés.
Bueno, hay dos o tres ejes fundamentales que han ocurrido en estas elecciones. El primero es que, lamentablemente, la izquierda sufre un batacazo importantísimo. Por primera vez en la historia de la democracia local en Leganés, el PSOE e Izquierda Unida dan sus peores resultados. Segundo, a distinción de lo que ocurre en otras zonas, el PP canaliza el voto de descontento por la acción del gobierno nacional y lo canaliza. Sin embargo, en Leganés el Partido Popular apenas sube 1.000 votos escasamente. Eso significa, o podemos intuir, que tiene un techo y que por lo tanto es recuperable para la izquierda. Y luego la cuarta variable es que todo el descontento que se da hacia la acción de gobierno y lo que podríamos decir también la acción de gobierno de Zapatero, en Leganés lo canaliza un partido con un discurso exclusivamente local, que es ULEZ, y eso significa que es un hecho importante, es un hecho a tener en cuenta, y que todo el descontento local lo canaliza ese partido y significa que se ha votado en Leganés con una incidencia más en el ámbito local que en el ámbito, por decirlo de alguna forma, nacional. Conclusión, si los ciudadanos en todo el país podríamos decir que han votado en las municipales pensando más, perdón, por lo de Zapatero, por lo que pasa en este país de la crisis económica, en Leganés diríamos que no ha sido así porque todo el descontento lo ha canalizado un partido local que ha hecho un discurso clarísimamente pues cuestionando y criticando la acción de gobierno del PSOE y Izquierda Unida en los últimos 4 años.
Pero eso tiene una consecuencia, que es que la izquierda o no lo ha hecho tan bien aquí en Leganés, o la gente sabía que es lo que estaba votando, que no estaba votando a la izquierda con alguna razón, y entonces por eso se ha ido al grupo independiente local.
Yo diría que las dos cosas que habéis planteado, la primera, la gente sabía lo que estaba votando, he dicho anteriormente que estaba votando con un compromiso más local frente a lo que pasaba en otros sitios, en otras localidades, en otras comunidades. Y luego la segunda es que la izquierda, lo estaba haciendo mal, evidentemente. Estos 4 años han sido 4 años de escándalos, han sido 4 años de cuestionar muchísimo lo que estaba pasando, de que venía de la izquierda y que la gente no lo entendía como cosa de izquierdas. Por ejemplo, excesivos cargos de confianza, elementos de carácter contrarios a lo que la izquierda viene haciendo, como es la privatización de las escuelas infantiles, de muchos servicios. lo que ha pasado con la Solagua, lo que intentaban hacer con la plaza de toros. Podríamos hacer un sinfín, la venta de suelo protegido, de suelo vivienda protegido para hacer chales de lujo. Es que rara ha sido la semana en estos últimos 4 años que no ha habido un escándalo, que no ha habido algo que afiaba lo poquito que se hiciera desde el gobierno. Entonces la gente lo que ha visualizado más han sido los escándalos y ha visualizado más cosas que no eran lógicas que vinieran de la izquierda, los pelotazos urbanísticos. Me da igual que hablemos de lo que ha pasado con el centro, la zona comercial de Plaza Nueva, que lo que ha pasado con el PP4 o con lo que ha pasado con otros ámbitos en municipio. Por lo tanto, la izquierda no se ha distinguido nada a la derecha, y seguro que alguno habrá pensado que para hacer lo que hacen estos, pues que votan a la derecha, que son los que habitualmente lo hacen, ¿no?
Y ahora, según está la cosa, ¿qué te parece? Bueno, ¿y qué te parecen también las declaraciones de ULEC en lo de ser alcalde de 100 días, ¿no? No sé qué opinión tenéis.
Bueno, después de las elecciones, primero lo que me ha parecido lamentable es que los dos partidos, los dos máximos candidatos, no han hecho una reflexión. Y lo primero, no hemos visto que ninguno de los dos hable a la opinión pública, ni han dado la cara, y segundo, mucho menos han asumido responsabilidades. A partir de ahí, más cúmulos de tonterías, perdón por la frase. Hace 4 años ya se le dio el gobierno a la derecha por aquella historia, que aquel famoso 3 de Tamayo, de que se abstuvieron y que permitieron que gane a la derecha, y ahora pues estos mismos vuelven a decir que hay que votar a ULEG. A continuación, como si lo tuvieran preparado y coordinado, lo dice el Partido Socialista. Luego, después de eso, pues claro, ULEG sale con 14 medidas que ahora, si no le apoyan, significaría, y perdón por la frase, no me lo toméis a mal, significaría que tanto PSOE y Izquierda Unida, que habían anunciado el apoyo a ULEG, pues se hacen caquita, ¿no?, y se asustan y dan marcha atrás. Tercero, si además, en este caso, sale elegido el Partido Popular por ser el partido más votado, pues también se lo pone muy difícil, porque ¿qué va a hacer el Partido Popular? No va a hacer nada de lo que ha planteado, de algunas medidas de transparencia y de regeneración como ha planteado ULEG. Pues está claro que la situación es muy complicada, pero esperemos que llegue cuanto antes el sábado que viene, el día 11, porque cada semana que pasa en Leganés se es susceptible de hacerlo todavía peor y de complicarse más y de salir más en los periódicos. Lo que no lo sé, ahora no tenemos el jueves, bueno, tenemos el jueves, pero no tenemos el Papus, pero si no saldríamos perfectamente en viñeta de estas características.
Sí. Y no sé si las opiniones que estáis dando, claro, lo que dices, tampoco ha salido ninguno a contarnos sus opiniones y cuál es el análisis suyo de las elecciones, pero vosotros estáis teniendo esta idea sobre lo que ha ocurrido en Leganés, y no sé si has tenido alguna, has leído algo o alguien que te haya dado, cuáles son otros ejes sobre los que se está sentando la política, si hay otras opiniones, ¿sabes?
Bueno, en el ámbito local no es por nada, pero yo creo que nosotros vamos por delante, como Ciudadanos por el Cambio, vamos por delante de muchas organizaciones políticas, sobre todo las de izquierdas. Hemos hecho en una semana que ha habido las elecciones, hemos hecho 3 blogs, hemos hecho 2 informes y hemos abierto un foro de debate y de opinión de reflexionar desde la izquierda. Lo que está claro que a partir del próximo sábado, que salga lo que salga, pero previsiblemente va a salir un alcalde del Partido Popular, por lo tanto de la derecha, lo que está claro es que hay que reflexionar. Aquí hay un punto de inflexión clarísimo, la izquierda es su peor resultado, y hay que empezar esto a ver cómo se recupera. Van a venir momentos difíciles para la izquierda, y yo creo que lo que hace falta es que el tejido asociativo, los agentes sociales, las formaciones políticas de izquierda, los ciudadanos y ciudadanas progresistas y de izquierdas, todos deben ser convocados, deberían ser convocados a buscar una alternativa. Lo que está claro es que lo que nos han ofrecido hasta ahora ya ha cumplido una etapa, ya no sirve, la gente no lo acepta, no lo quiere, y bueno, yo creo que además deberíamos aprender un poco de lo que está pasando en Sol, lo que está pasando en muchas ciudades, entre ellas las de Leganés, de convocatorias con el tema de los ciudadanos, de los jóvenes que se están haciendo, ¿no? Y yo creo que hay que aprender de ese debate, hay que aprender de eso que está saliendo de ahí, porque eso va a ser una nueva forma de hacer política.
Sí, lo que pasa es que eso es un movimiento a largo plazo y no tiene una solución ya, y lo otro es una cosa que tiene que ocurrir, es el día 11, ¿no?, me parece. Cuando...
Claro, pero lo que a mí me parece, decía anteriormente, a mí lo que me parece lamentable es que los que son responsables, los que han ido encabezado esas candidaturas, al día de hoy nadie haya dado la cara, ninguno de los dos haya dicho o haya interpretado cuáles pueden ser los problemas. me imagino que uno se esconderá diciendo que el problema era Zapatero, cuando el discurso en Leganés, eso no es comparable, si es comparable en otros municipios a lo mejor, pero aquí no, como hemos dicho anteriormente. Y el otro candidato, en este caso el de Izquierda Unida, pues no sé dónde se esconderá, pero lo que lo tiene muy mal para justificar cuando en otros municipios Izquierda Unida incluso ha subido levemente, ¿no? Y aquí, al contrario, baja de votos y tal, peor resultado de la democracia, de la historia de la democracia local, ¿no? Bueno, a mí me parece lamentable que no hayan dado la cara. Yo, en su lugar, hubiera dado la cara y al menos hubiera tomado algún tipo de compromiso. Lo desconocemos y esto, pues, no sé, parece, ya sabéis, un poco más preocupados por cómo se configura y cuál van a ser los repartos, en este caso, de cargos de confianza, de liberados, etcétera, más que preocuparse de que la izquierda está en un momento bastante complicado y, por no decir de alguna forma, con dificultades para recuperarse muchos años.
De cualquier manera, se dé la solución que se dé, para cualquiera de ellos tienen una gobernabilidad muy complicada. No sé, pero quiero decir, no entiendo cómo va a pasar, qué va a pasar en el ayuntamiento, pero será difícil gobernar.
Claro, tú lo has dicho, por ejemplo, y pongamos un ejemplo para que la gente lo pueda visualizar. ¿Se imaginan a alguien, al señor Gómez Montoya, 4 años en la oposición, que no va a poder abrir ni un día la boca porque enseguida le va a salir el Partido Popular a sacarle lo que ha hecho en los 4 años anteriores? ¿Se imagina a alguien, al líder de Izquierda Unida, en la oposición, que no va a poder decir nada tampoco en los 4 años porque le van a sacar todas y cada una de las cosas que se han hecho en estos 4 años? Por eso digo que va a ser, no ser complicado, sino que no van a poder ir, sobre todo porque además van a salir muchas cosas que la gente desconoce y que no han querido dar a la luz las cosas. Por ejemplo, la situación económica en que han dejado el ayuntamiento. Si al fin y al cabo los ciudadanos lo hubieran visto, lo hubiéramos visto en obras, en actuaciones, en edificios, en inversiones, pero bueno, se han ido, la Solagua está como está, no hay centro de recursos del deporte, no se ha arreglado la pista de atletismo, no se han arreglado las gradas, es que no se ha hecho nada que no fuera ya, que no se hubiera dejado. Para que nos hagamos una idea, hace ahora mismo 5 años se inició la biblioteca central, se inició por el anterior gobierno al que se va ahora, este no ha sido capaz de acabarlo y encima pues está ahí empantanada. Pongo ese ejemplo por no poner otras cosas más. Por eso digo que el gobierno, los dos partidos de izquierdas en la oposición estos 4 años lo van a tener muy complicado y creo que quien va a tener que hacer la oposición verdaderamente van a tener que ser las entidades ciudadanas y los ciudadanos de fuera con algunos mecanismos, porque estos dos partidos políticos, me atrevo a decir, van a tener que estar muy callados, porque claro, ¿qué le van a decir los otros?
Sí, pero de cualquier manera, sabes, ante cualquier cosa que haya que proponer a votaciones, ULEC va a tener ahí, porque si el PP dice algo pero la izquierda no lo acepta y ULEC apoya a la izquierda, no va a salir. O sea, que va a estar difícil para gobernar también para la derecha, para el PP.
Claro, me imagino, está claro que me imagino que si sale el alcalde del Partido Popular, pues como decimos de forma coloquial, para las mañanas cuando se levante el señor Gómez, tendrá que llamar al señor Delgado para preguntarle, oye, es que ¿qué te parece que hagamos durante el día de hoy? Porque claro, está claro que debe consultarlo todo con él, o tiene que consultar cosas con el Partido Socialista, o la sorpresa podría ser que consultara las cosas con Izquierda Unida.
Y que se llevaran bien.
Haz el ejemplo de Extremadura. Que sí, no sabemos cómo va a acabar el tema de Extremadura, ¿no? Entonces, por eso digo, no vamos a decir que no a cualquier cosa, que los 4 años son muy largos, nos podemos encontrar con cosas y acuerdos bastante extraños. Lo que está claro es que el PP no tiene mayoría absoluta y que algunas cosas. Pero una matización. Ya estos grupos políticos que hoy están ahora mismo dejaron bien definido una cosa que se llama Reglamento de Organización Municipal. Le da mucho poder al alcalde y a la Junta Local de Gobierno, y eso puede hacer que el pleno solamente sea para cosas muy concretitas. 2-3 asaltos al año. 1, presupuestos. 2, ordenanzas municipales o lo que más conocemos como tributos o impuestos. Y alguna modificación de renombre del plan general. Lo demás puede ser hecho en la Junta Local de Gobierno, que tiene mayoría el PP, solitamente el PP, y por decreto del alcalde.
Sí, que con eso resolverían el tener
claro,
que...
Claro. Claro, ahora, escucha, ahora se va a acordar el PSOE y Izquierda Unida de estos que lo han hecho, lo habían hecho pensando que iban a estar ellos, y ahora va a estar en este caso la derecha y a ver cómo lo hacen. Ahora seguro que no les gustará, normal, es que hay que pensar que no siempre estamos en el mismo sitio y hay que hacer algo que sea muy democrático y algo que nos sirva para en una posición de gobierno y en una posición, pues si estuviéramos en la oposición, en este caso en la oposición.
Que las leyes no son para 4 años.
Claro, está claro. Por eso digo que van a tener que estrujarse un poquito el coco y van a tener que intentar perfeccionar cómo hacen las cosas. Primero adaptarse, porque claro, se viene de muchos años de no estar en la oposición. Cuando digo de no estar en la oposición, de que hay que leer, que hay que elaborar, que hay que proponer, que hay que discutir con los vecinos y que hay que ir a los plenos a intentar convencer a los demás, en este caso afortunadamente no tiene mayoría absoluta, de que lo que se propone es bueno para los ciudadanos y es bueno para la ciudad.
Hablabas de que es difícil para la izquierda esta situación, pero por lo menos es un ámbito un poco interesante, es una situación distinta a la que se ha visto hasta ahora. Y lo que no interesa sobre todo a la ciudadanía es lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Parece que interese mucho los partidos políticos y se están organizando movimientos nuevos, ¿no? En Leganés, ahora todos los sábados, parece ser que se van a reunir en la Plaza de España a las 12 del mediodía, el movimiento 15M. ¿Has estado por ahí en estos días? ¿Pasado sábado?
He estado en el tema de siguiendo lo de Puerta del Sol y ahora ya me incorporé el sábado pasado a presenciar simplemente como un sujeto más que me interesa conocer, ver. Soy un espectador, soy un seguidor, está claro. No me corresponde a mí, pues ni me atrevo a participar de una forma activa porque creo que eso les corresponde a otros que están planteando y bien y acertadamente una nueva forma de hacer política, unos nuevos protagonistas, una nueva forma de entender las cosas. Y yo lo que hago es simplemente ser un espectador y un seguidor del asunto. Estuve el sábado pasado, voy hasta este sábado y voy a estar de forma entusiasta porque creo que hay cosas que se plantean. Ahora, el tema es ver cómo hacemos que este movimiento sea duradero, que empiecen a cristalizarse muchas de las propuestas e iniciativas que se plantean, porque no se lo oculta a nadie. Es un movimiento, perdón por la frase, muy goloso para cualquier formación política, muy goloso para cualquier orientación política que quiera de alguna forma beneficiarse o rentabilizar
capitalizar,
las propuestas,
¿no?,
iniciativas que esto, sí, lleva, que esto el movimiento lleva, ¿no?
Hay gente que está proponiendo como han hecho en Islandia, ¿no?, el seguir un poco el patrón de Islandia, que no sé si es una mejor fórmula o peor fórmula, pero bueno, sería una fórmula sencilla, ¿no?, para avanzar.
Bueno, a mí no me parece mal, como elemento de reflexión. Lo que es difícil, todo el mundo lo sabemos, que no se pueden llevar a otros ciertos modelos porque sabes que en algún sitio funcionan y luego en otros pues no funcionan. De hecho, las convocatorias de Puerta del Sol en otros países funcionan como convocatorias, pero cada uno, como es lógico, se están planteando cosas, con ciertas variables respecto a lo que, por ejemplo, puede pasar en España, ¿no? En este caso en Puerta del Sol y en otros sitios, ¿no? Yo creo que, insisto, lo importante es que la gente se mueve, que la gente se empieza a abarcar, que la gente se empieza a mosquear ya de que ciertas cosas que ocurren y que, bueno, que el que gobierna, me da igual que sea de izquierdas y fundamentalmente está claro que sea de derecha, se va a tener que cuidar mucho de que ciertas cosas ya no se van a tolerar y que la gente se va a movilizar. Yo creo que eso es lo importante, que hay gente que lo pasa mal, hay gente que no puede pagar la hipoteca y encima hay gente que le quieren putear con la hipoteca, no solamente quitándole la casa, sino encima siendo el dolor para toda la vida, que la gente está cansada de no tener un empleo, que la gente está cansada de oír que la política es sinónimo de ciertas cosas, cuando no lo debe ser, porque la política es una actividad pública, es una acción pública, y como acción pública tiene que ser transparente, democrática, que sea conocedora por todo el mundo, que sea participativa, y eso se ha ido perdiendo. Yo creo que la gente pues se va hartando, se harta, y esperemos que quede y que se tomen medidas. Y bueno, está claro que van a venir dentro de poco elecciones generales y ahí será un buen termómetro para ver si algunos han entendido las cosas. ¿Que no han entendido? Pues yo creo que habrá vuelta de rosca.
Sí, de hecho, lo que dice, ¿sabes?, se está confundiendo o se confundía mucho, ahora parece que se va evitando la política con los políticos. Pues la gente decía, es que no quiero saber nada de la política. Hombre, la política es tu vida, tienes que hablar de ello, de lo que no quieres saber es de los políticos.
Exactamente. Eso es lo fundamental. Si la gente da un paso más ahí y es capaz de identificar lo que no le gusta, realmente, como tú bien dices, que es lo que hacen algunos políticos, porque yo no quiero tampoco, insisto, que todo el mundo sea igual, ¿no? Te podrás equivocar o no, podrás hacer las cosas con más ilusión, con más motivación, pero no las haces, perdón para la frase, no las haces de mala hostia, no las haces para fastidiar a nadie, ¿entiendes? Te equivocas, bueno, pues yo creo que lo importante es que si hubiera mecanismos democráticos que dijeran que ha fallado, que eso no, y que se pueda corregir. Cuando ya te equivoques muchas veces o cuando ya hagas muchas veces las cosas mal, bueno, ya estamos en otro estadio y lo que hay que hacer, pues está claro que es apartarte democráticamente hablando, ¿no? Pero yo no creo, o espero, pues yo creo que mucha gente no hace las cosas en la acción pública, no lo hace de mala hostia para fastidiar a nadie. hay unos posicionamientos ideológicos y depende de quién gobierne, pues lo hace de una manera u otra. Yo creo que eso es lo que la gente tiene que ir avanzando y teniendo en cuenta. Pero está claro, los partidos políticos se han ido distanciando muchísimo de la ciudadanía. Mola mucho esto de que a cada 4 años, que no hay mecanismo de control, durante el año 1 hasta el 4 no hay ningún mecanismo de control, te dejan hacer, puedes hacer, pues así, bueno, esto es lo que ha pasado, y solamente cuando ocurren, entre comillas, la desgracia, como en el ámbito local de Leganés, que zumban a la izquierda y la mandan, pues ya sabes dónde la han mandado, pues es cuando nos echamos mano a la cabeza, claro, pero es que los 4 años que se está haciendo nadie se ha dado cuenta de que había escándalos, de que había cosas, de que no funcionaba, de que no teníamos, bueno, ahora lo que hace falta es que el tejido asociativo y todo el mundo y la izquierda, individualidades, tú, yo, el otro y tal, se pongan a trabajar porque está claro que hay que recuperar mucho.
Bueno, pues Eduardo Cuenca, de Ciudadanos, Ciudadanas por el Cambio, con las reflexiones de la política y con otras muchas cosas que tiene en su página web. Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros y felicitaros por el trabajillo que vais haciendo. Que y también contribuye a eso que debate que estamos haciendo, ¿vale?
También contribuye. Y pues nada, ya hablaremos otra vez.
Venga, un saludo.
Gracias, venga, un saludo. Adiós.
En otras ocasiones como esta, tenemos la ocasión de hablar con personas que muestran nuevas iniciativas que queremos que los oyentes conozcan y que sepan pues las cosas que se están haciendo. En este caso nos hemos ido a MPDL, el Movimiento por la Paz y el Desarme. En este caso hablamos con Marian Bradbet, que es técnica de codesarrollo. Muy buenas tardes, Marian.
Hola, buenas tardes.
Ella, bueno, la nota de prensa que nos habéis mandado tiene que ver con una nueva asociación que tiene un destino o tiene una implicación entre el país en el que estamos, España, y un país vecino, Marruecos. Esa asociación se llama Senia. Cuéntanos un poco, Marian, qué es lo que nos interesa en este caso, de qué es Senia y también cuál es tu función también en esta nueva andadura de este nuevo proyecto.
Muy bien, pues antes de todo, pues agradeceros la oportunidad de pues, tener este espacio de visibilidad del trabajo que estamos haciendo, pues sobre todo desde el Servicio de Apoyo Asociativo de Movimiento por la Paz. En este caso, pues efectivamente tenemos la ocasión de informaros de la presentación de una nueva asociación que va a tener su presentación mañana día 4 en el Centro Hispano Marroquí de la Comunidad de Madrid. Es una asociación de inmigrantes compuesta por sus miembros está compuesta por españoles y marroquíes que tienen iniciativas y objetivos comunes de participar de alguna manera dentro del tejido asociativo aquí en España con el objetivo de tener su espacio de participación y incidencia en el país de origen, en este caso de Marruecos.
De alguna manera, perdón que te interrumpa, esta relación todavía sigue estando estrecha en estas personas, todavía son nuevos inmigrantes o son ya una segunda generación o todavía no.
No, efectivamente, una de las características del tejido asociativo y nuestra labor desde Movimiento por la Paz es el fortalecimiento del tejido asociativo y lógicamente son asociaciones de reciente creación y sus miembros suelen ser ya personas que realmente llevan ya un tiempo largo en España, por el que han pasado pues por todos los procesos de regularización, tienen sus empleos normalmente, suelen ser gente que tiene iniciativas vocacionales de intervenir con el colectivo al que representan, en este caso el marroquí, y surgen iniciativas de las propias necesidades de ellos, ¿no? Entonces, además de sus trabajos que ellos tienen, pues están impulsando estas actividades para dar un paso más allá e implicarse en las necesidades de su país de origen. En este caso estamos hablando del norte de Marruecos, del Larache precisamente. Es una asociación que surge de sus miembros, que una de la presidenta es de origen de Larache, el otro miembro de marroquí también es del norte. Entonces se han unido aquí, se han conocido en circunstancias dentro del Servicio de Apoyo Asociativo, porque también implementamos pues talleres formativos dirigidos al asociacionismo y a la gestión de proyectos. a raíz de toda esta trayectoria dentro del Servicio de Apoyo Asociativo y Movimiento por la Paz, pues surge esta facilidad o este apoyo que nosotros les brindamos para que puedan llevar a cabo este tipo de iniciativas, participando activamente como vectores de desarrollo, tanto aquí como en sus países de origen.
Porque esas las actividades que tienen más o menos medio pensadas esta asociación, supongo que serán no solamente de tipo intercambio de esas necesidades que van viendo en sus pueblos de origen, como en la ciudad en la que viven, pero ¿qué tipo de actividades son las que tienen pensadas organizar una vez ya creada la asociación, presentada, como acabas de decir, mañana, el día de mañana? ¿Qué tipo de cosas así para concretar? ¿O simplemente todavía está por construir cuál es la iniciativa a concretarla?
Precisamente es que nosotros desde el Servicio de Apoyo Asociativo lo que hacemos es un acompañamiento desde el inicio, durante la constitución y apoyando luego iniciativas. Seña es el claro ejemplo del resultado, ¿no?, de este fortalecimiento que estamos impulsando de Movimiento por la Paz. Como te he comentado, hemos comenzado con talleres formativos de asociacionismo que lo hacemos en colaboración con otra asociación de inmigrantes, que es Ibn Battuta de Madrid, en el marco de los proyectos de codesarrollo entre Marruecos y España. Las iniciativas que ellos están impulsando en este caso, Senia es una asociación sociocultural de cooperación al desarrollo. Los objetivos que ellos quieren impulsar precisamente van enfocados con intentando relacionar las actividades dentro del mundo cultural. De hecho, mañana tienen planteado presentar un libro de un autor, de un catedrático amigo de la asociación, y con esa idea quieren trasladar a España, a través de este tipo de actividades, la realidad marroquí a través de la literatura en este caso. Entonces,
¿Tienes actualmente, con estos cambios en el norte de África, tienes, no sé, a lo mejor no lo tienes de primera mano, pero tienes un poco la sensación, la percepción que tienen los inmigrantes marroquíes de si hay una evolución, un tránsito real entre lo que está viviendo el norte de África, en concreto Marruecos, y lo trasladan sus familiares aquí a España, y un poco ese movimiento que parece que se está llevando a cabo en el norte de África?
Sí, es evidente esa percepción. Todo marroquí de origen obviamente está muy vinculado normalmente con su país, y sí que es cierto que ellos en esa línea también están trabajando, ¿no? La coyuntura de los cambios democráticos que está habiendo en Marruecos, están intentando impulsar iniciativas desde España con la idea de tener su espacio con la colaboración de las autoridades marroquíes, porque sí que realmente se están generando cambios en Marruecos que impulsan realmente iniciativas culturales internacionales desde el punto de vista de las migraciones y el desarrollo. Entonces, ellos quieren estar presentes porque tienen mucho que aportar. En este caso, como sabéis, todavía no han tenido, es recién constituida esta asociación, se constituyó en el año 2010, pero dentro del Servicio de Apoyo Asociativo han tenido la oportunidad de participar en diferentes actos, y el último fue en Rabat, en un seminario final con todos los actores involucrados dentro de las migraciones y el desarrollo, y ellos tuvieron ahí la posibilidad de contactar con otras asociaciones que trabajan en Marruecos, con la idea de ver posibilidades de colaboraciones futuras entre la ciudad de Madrid en este caso y asociaciones de Marruecos y del norte de Marruecos, del Larache en concreto.
Marian, ya para ir concluyendo, que vemos que la iniciativa se va a presentar mañana, ¿tenéis algún acto especial? Me decíais que es la presentación de un libro. Aparte, supongo, no sé si se va a dar algún tipo de tentempié en la, ya siendo sábado, a lo mejor a las horas que lo presentáis, a lo mejor dais algo tradicional de Marruecos, algún tipo de
Marruecos.
Sí.
Pues esa es la idea. Obviamente está todo el mundo invitado porque se va a celebrar mañana la presentación en el Centro Hispano-Marroquí de la Comunidad de Madrid. Empieza el acto a las 6, es de 6 a 8:30. Y sí, todo el mundo está invitado a compartir este momento y este espacio como impulso a las siguientes actividades que se vayan a ir desarrollando.
Para aquel que no sepa dónde está el Centro Hispano-Marroquí, está en la calle Colegiata número 10 y la calle Duque de Rivas número 8. Y ya por último, Marian, tu cometido dentro de MPDL, vemos que no solamente estáis haciendo esta labor de un poco de creación, de impulsar colectivos que se organicen en torno a la cooperación al desarrollo, no solamente en Marruecos, sino también veo de MPDL también otra asociación a punto de también crearse de Mali también. Y tu función fundamental de animación sociocultural es de motivar a estos colectivos a organizarse.
Efectivamente, yo soy técnico de los proyectos de codesarrollo, luego mi labor dentro del Movimiento por la Paz es coordinar los proyectos y las actividades que se ejecutan tanto aquí en España, vincularlas con las actividades que estamos ejecutando en Marruecos. Y nuestro ámbito de acción es el fortalecimiento del tejido asociativo marroquí, tanto en España como en origen.
En Marruecos hay asociaciones similares potentes, que quieran tener esa relación con España, por ejemplo.
Efectivamente, ese es nuestro objetivo, que intentar facilitar el vínculo, porque realmente ese es el siguiente paso. Además de intervenir a través de actividades de sensibilización aquí en España, realmente el tejido asociativo marroquí tiene la necesidad de manifestarse y defender un poco. Romper estereotipos con respecto al colectivo marroquí, y qué mejor que hacerlo de forma organizada y participativa a través de una asociación.
Y ya por último, pregunta de Marian, en concreto, la relación a nivel general, es decir, sobre todo política de los gobiernos, bueno, puede ser más o menos distante o más o menos cercana entre España y Marruecos, pero vosotros que estáis concretando, sobre todo de la relación humana de personas entre dos pueblos, Marruecos y España, que se necesitan mutuamente y que tienen que, pues eso, conocerse, cooperar, colaborar y coordinarse para las actividades en común. Supongo que es así, más importante que, si acaso, que las relaciones más o menos distantes, a veces más frías, a veces más templadas, otras veces más calientes, entre los gobiernos.
Efectivamente, estamos hablando de la sociedad civil, organizada, de la gente. La gente percibe y conoce las necesidades reales y son los primeros transmisores para que pueda producir cambios en los países, ¿no? Entonces, de esta manera, Marruecos, el colectivo marroquí en España, realmente sí que ve esa necesidad y considera el espacio participativo dentro de una asociación como la mejor forma de estar presentes y de reivindicar sus derechos y de hacerse presentes.
Bien, Marian, pues esto ha sido un placer hablar contigo. Esperemos que mañana sea un éxito de participación, de asistencia en el Centro Hispano-Marroquí y que tu labor pues no solamente se concrete en una nueva asociación, esa se llama Senia, sino que se concrete también en otros colectivos que tengan ese mismo cauce de la colaboración entre pueblos y la mejora de las relaciones entre los pueblos.
Eso, muchísimas gracias por este espacio y bueno, estáis todos invitados mañana. Y estaremos encantados de recibiros.
Hablamos con Marian Mravet, de Técnica de Ecodesarrollo de MPDL, del Movimiento por la Paz. Muchas gracias, Marian.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Parece enorme, está. ¡Vamos a no se oye, no se oye.
Vamos a intentar focalizar un poco cómo va a ser la forma de trabajo, cómo se está empezando a incluir cómo va a ser la forma de trabajo de este movimiento. Como sabéis, en el Cascada Sol había una organización interna para preservar que pudiésemos estar allí, y luego una organización externa que, digamos, son grupos de trabajo trabajando sobre diferentes temas que se van proponiendo para que de mañana o habilitar plataformas sobre las que cada uno nos podamos interesar o podamos decir lo que estamos en contra y demás. Esto empezó a crecer en el pastor y empezaron a llegar gente de todos los pueblos de Madrid y de los barrios de Madrid que pedían también su voto y que se descentralizase ese movimiento a toda la gente que quería participar. Esto empezó a participar y por eso aparecieron la extensión de barrios y extensión de pueblos, ¿vale? Hasta tal punto que hemos llegado al día de hoy, que sirve para que cada asamblea de cada pueblo y cada barrio haga sus propios acuerdos, tenga sus propias ideas y sea una voz representativa a votar a la Asamblea General, que puede ser, que no es que sea Campa Sol, sino que como está concebida al principio ahí, luego se verá si se concibe o qué lugar se concibe, ¿sí? Pero la historia es que cada pueblo y cada barrio se organice en pequeños grupos para que podamos protestar, podamos debatir sobre las propuestas de cada uno. Entonces, lo que estaba planteando el compañero es... Vamos a empezar a realizar la asamblea de aquí de Granes y vamos a ver dónde nos reunimos. ¿Sí? ¿Hay alguna propuesta más de reunirnos que no sea aquí en Plaza España?
Comité, o que todos también debatamos, pero dividiéndolo ahí, dejando claro su forma de trabajo.
más locales y que más repercuten a todos aquí directamente.
Deportivo cerrado, como el Deportivo de Europa para la gente. tiempo. Habla de la fiesta que los países de Atena, lo más importante es que se trabajar en nuestro barrio. Entonces, yo creo que ya debe quedar claro cómo nos vamos a organizar comisiones y cómo vamos a discutir todo esto, porque, insisto, a lo mejor la cantidad de pibes no quieren asumir o trabajar los temas que están trabajando eso, porque aquí ya que trabajo previo a tener 15 años, les importa más que se esta mía. Yo creo que se nos viene el clima hasta afuera.
A ver, Serenal, yo creo que vamos a hacer una forma de no seguir diciendo lo mismo. Está decidido que la asamblea de Generales es autónoma de la de Sol, ¿sí? Vale. Que por lo tanto van a seguir cosas locales autónomas completamente de la de Sol, no tiene por qué depender de la de Sol. ¿Vale? Otra, lo único que se ha hecho es formar solo los requerimientos que el Sol se centralice en cosas que puedan afectar a todo el mundo, no solamente a la de Sol. Es decir, que haya partes que decidamos llevar a Sol para que se apruebe y para que las apruebe todo el mundo y partes que sean solamente locales que puedan afectar a todo el mundo. ¿Vale? Entonces, el siguiente punto era el lugar. Ya hemos pasado al lugar, hemos tenido protesta. Pasamos al siguiente punto.
Thank you.
Y esto ha sido todo en el informativo Leganenses, en la emisora comunitaria de Leganés, en Eco Leganés. Ya sabéis que tenéis todo ecoleganes.org para ver todas estas noticias y nos despedimos de vosotros esperando que os sea de utilidad. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Hasta luego.